Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a esta edición especial de 4D por Navidad. Yo quería presentar y tener acá a la mano mi Papá Noel personal, una persona que quiero mucho, me trajo este regalo ayer y quería que nos acompañara en esta edición especial de 4D con Hernán Chaparro y José Carlos Requena. La verdad que se va a apagar ahorita, no sé cómo se apaga, pero cuando acaba la cancioncita se va a apagar. Y ahí está, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vuelves al final, muchas gracias. Es un muy lindo regalo. Hernán, José Carlos, muy buenos días. Encantado de que estemos en la edición de hoy de 4D. La pregunta es, ¿qué le regalarían a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, por Navidad? ¿Qué se les ocurre?
José Carlos ha meditado sobre esto bastante.
Bueno, ahí no precisamente un regalo como el que tú has recibido, Augusto, pero yo diría, a mí se me ocurre un lector de código de barras, ¿no? Pero es una respuesta, si quieres, un poco capciosa, pero tiene que ver con estas dificultades de leer la realidad que está o que ha mostrado en estos 5 primeros meses, ¿no? O sea, lo que ve en vez de lo que está pasando son básicamente cuadraditos y en consecuencia creo que ha conducido este gobierno hasta ahora errático o con bastante déficit, creo que con mucho espacio para mejora. Entonces, por ahí es donde iría mi opción.
¿Tú, Hernán?
Yo quizá una grabadora, ¿no?
Una grabadora.
Una grabadora para que se grabe y luego escuche lo que dice, ¿no? A ver si vuelve a repetir lo que acaba de decir.
¿Y qué va a decir en muchos casos? Va a decir, se le acabaron las pilas, no ha grabado nada.
Sí, puede ser, estoy grabando con pilas. O sea, con batería eterna, no sé, una cosa así. Pero creo que básicamente porque muchas veces dice algo, luego se rectifica, o para que grabe sus silencios, que también a veces el silencio dice mucho, porque se queda callado, se demora un montón en rectificar más bien, o sea, y luego pone en evidencia que sí, había un error, pero el costo político de haberse demorado 1 o 2 días en un ambiente tan tenso y con tanta poca legitimidad, digamos, en el gobierno, no hace más que seguir minando su base política, social, si es que tiene ahí, ¿no?
A ver, para darle y traerlo a la coyuntura, yo le regalaría, porque creo que lo que requiere a gritos el señor Castillo es un buen gobierno, que no está haciendo, y para eso requiere un buen gabinete que no tiene. Entonces creo que el primer regalo sería un gabinete que lo ayude a hacer un buen gobierno, y eso en primer lugar, y a él lo que le corresponde es reunir, porque él no tiene el talento para gobernar. Me parece que ya está claro que en 4 o 5 meses de gobierno es alguien que ha mostrado mucha incapacidad para ejercer el cargo, pero eso no lo debe limitar. Al pueblo peruano lo eligió a él en una ley correcta. Acá no hay fraude, el único fraude hasta ahora es él. Entonces, con un buen gabinete podía subsanar y reemplazar y eso. Pero me sigue llamando la atención que 4 meses y medio después no entiende la dimensión del cargo. Ayer vi una escena en saliendo de Palacio de Gobierno, alguna cámara de televisión, que me pareció patética, en que se iba Pedro Castillo con sus hijos, con mochilas, y se iban de weekend de Navidad a Cajamarca. Y decían, y entonces se posterga hasta el día 27 la designación del nuevo ministro de Educación. O sea, no he entendido absolutamente nada en qué consiste el cargo, que es un cargo 24 horas al día, 7 días a la semana, y el señor se va de weekend de una vez a Navidad a Cajamarca, y no es que tenga que ir a hacer su cola como cualquiera en el aeropuerto. Él sale del grupo 8 en un avión especial. Entonces, él debería entender que el cargo que tiene, tienen que ejercerlo.
Sí, ahora, con esto de un nuevo gabinete que mencionas, Augusto, ya ha tenido 2, ¿no? Ahí pasará mucho por si acepta el regalo, ¿no? Porque creo que en las designaciones es que ha habido también mucho enredo propio, ¿no? Mencionabas un sector clave, y creo que ayer lo mencionabas en tu columna, aquí, por ejemplo, el eventual retorno de Cadillo. ¿Por qué se deshizo de Cadillo? ¿No? Es algo que no tiene una explicación satisfactoria hasta ahora, y veremos si es que el reemplazo de Gallardo efectivamente va por esa línea, que creo yo sería la correcta, o si reincide en el error de nombrar a alguien del perfil de Gallardo, ¿no?
Ahora, sí fue claro por qué lo cambió, ¿no? Porque quería, al comienzo le dijeron Cadillo y parecía un buen ministro, como que lo es, para hacer una buena, avanzar con reforma en la educación. Y luego le dijeron, no, Pedro, acuérdate, acá hay que atender al FENATE, que es el sindicato de ese lado de maestros que depende del MOVADEF, que es hijo de Sendero Luminoso. Y por eso fue que lo cambió, ¿no?
Sí, entonces la pregunta es por qué, cosa que era novedad, ¿no? O sea, digamos, Castillo ha sido secretario general de FENATE, nombrar a un ministro que él sabía que ni siquiera iba a tener el apoyo de este sindicato, ¿en qué cálculo político y con qué convicción? En ese sentido, el regalo que le estás planteando de un gabinete va a ser un gabinete donde todos van a ser Mirta Vázquez, o sea, pensando en positivo, ¿no? En el sentido de que entra gente que tiene una cierta intención, una idea de cómo hacer las cosas, eventualmente asumiendo un ideal, un buen regalo, digamos, y que luego el mismo presidente le jala la alfombra, no lo respalda, se contradice. Ahora, yo ahí discrepo una cosa, Augusto, y es que creo que la decepción, uno es Castillo, bueno, decepción, no sé, la verdad, para quienes tienen expectativas, ¿no? Pero para un sector de la población, en todo caso, Castillo se ha decepcionado, pero creo que también la otra decepción para el país en general es el Congreso, ¿no? O sea, la última encuesta de Ipsos, la del IEP, muestran cómo estamos en esta situación. Donde la gente se termina distanciando, las expectativas sobre su devenir económico van cayendo. Hay un estudio que yo voy a tratar de difundir en estos días, que hicimos con unos colegas del País Vasco, de la Universidad Católica, de cómo las expectativas hacia el país están vinculadas a la percepción de eficiencia de las instituciones. Cuando tú percibes que las instituciones, en el caso que estábamos haciendo nosotros, era el Poder Judicial, no avanza, tus expectativas sobre el futuro del país se van cayendo. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Que no funciona nada y la gente comienza a tener una actitud muy negativa hacia todo. Y eso creo que no ayuda para nada, ¿no?
Bueno, es que este programa era sobre el regalo a Pedro Castillo, pues no es al Congreso. Si quieres, el lunes hacemos uno para el Congreso y yo ahí adelantaría que mi regalo es 130 congresistas, porque de verdad, ninguno me entusiasma, ninguno me motiva. No hay una persona en el Congreso que uno diga, caray, qué buen Congreso. Creo que es un Congreso de payasos, de mediocres, de corruptos. Hay algunas excepciones que no reúnen las tres condiciones, pero es un Congreso decepcionante.
Ahora, ahí yo también, discrepando en la discrepancia de Hernán, y poniendo todo en términos relativos, ¿no? Porque, digamos, si se le compara con el Congreso que concluyó funciones en julio, pues, e incluso con el previo, pues fíjese cuánto se han demorado en censurar a Gallardo, que merecía, creo yo, la censura, frente a cómo se manejaron con Saavedra, para poner un caso del mismo sector, o incluso el tipo de cosas que se estuvo aprobando el Congreso Complementario, me refiero, en muchas de ellas por insistencias, muchas de ellas revertidas por el TC. Por eso digo, yo creo que efectivamente la evaluación sobre el Congreso siempre es severa, pero yo soy menos duro, porque la verdad, viendo la cantidad de ¿quién ha hecho más estropicios a estas alturas para el país? Yo pensaría que ahí se inclina hacia el Ejecutivo, lamentablemente.
Sí, eso es cierto. Sí, eso sin duda. No, a lo que me refería es que estamos en un momento, o sea, a lo que voy es que en la coyuntura anterior, donde efectivamente, si uno compara Congreso contra Congreso, todos son muy malos últimamente, ¿no?
Y en general los congresos son impopulares, ¿no? Aquí y en el mundo.
Sí, pero eso no es excusa, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, hoy lo que tenemos es muchos grupos vinculados a proyectos corporativos de diverso tipo, ilegales, captando política, y la verdad es Alibaba con membrete, ¿no? Pero y como insisto, salvando muchas excepciones, pero a lo que voy es que estamos hablando, por lo menos como me gusta ver las cosas desde la ciudadanía, por lo menos la ciudadanía antes tenía y esta no es una opinión ni favor ni contra, sino a lo que me refiero es que en la mirada ciudadana tenías un Vizcarra que se oponía al Congreso y la gente se esperanzaba en eso, ¿no? Hoy a lo que voy es que la gente mira Ejecutivo, mira al Congreso y se imaginan unos regalos horribles para todos.
Bueno, sí, pero ¿sabes qué cosa, Hernán? Es que cuando mencionas, yo también discrepo un poco con lo que planteas, porque en el Perú los congresos ya sabemos que son un mamarracho siempre. Lo que a veces buscamos es que la presidencia de la República, como llega, levanta en el cargo y hay algo que en el ejercicio del cargo te eleva y te hace que defiendes la reforma de la educación y no te vuelves en comparsa para destruirla, que defiendes la reforma del transporte y no te vuelves en comparsa para destruirla. Y entonces, y yo creo que ahí, si me fuerzas, creo que añadiría otro regalo para Pedro Castillo, y es una izquierda en el Perú pensante, la izquierda de la sociedad civil, de la intelectualidad, que lo ayude a Pedro Castillo a ser un mejor presidente y no una izquierda tan condescendiente, tan contemplativa. Yo cuando leo las columnas de Silencio López, alguien a quien intelectualmente respeto, digo, si esta es la izquierda que lo va a apoyar a Pedro Castillo a ser un mejor gobierno, creo que está complicado, porque esa izquierda lo que le está diciendo, como lo escribe Silencio López, no, siempre ha sido así, siempre ha habido malos gobiernos, pues no hay nada que criticar, esto es del pasado, no, Castillo no tiene nada que ver. Y además, como es primera vez que viene un hombre como Castillo, tiene que aprender en el cargo y hay que formarle una junta de intelectuales de izquierda que lo ayude a ser mejor presidente. Creo que la izquierda tiene que ser mucho más fuerte, más crítica para hacer un buen gobierno, y no uno busca chambas. Por ejemplo, me gusta mucho y le recomiendo el artículo de Marisa Glave hoy día en La República, que viene de la izquierda sin duda y que critica al gobierno por este esperpento que han hecho de querer, para mejorar su popularidad, armar este show en el aeropuerto de deportar a venezolanos que los agarraron el día anterior y los metían. Y ahí Pedro Castillo, la verdad que no sé qué palabra usar, pero refleja muy mal corazón, ser una muy mala persona de querer manejar en Navidad eso. Y quiero agregar, Avelino Guillén, la verdad que mancha una trayectoria tan importante en la fiscalía, etcétera, sumándose a esta, ¿cómo llamarle? No sé, una cosa tan perversa de agarrar gente de venezolanos que los agarran en una redada y a ver, metámoslo al avión para que Pedro Castillo levante unos puntos por Navidad. Yo creo que el presidente Castillo requiere una buena izquierda que lo apoye de manera crítica y requiere un buen gabinete. Un ministro de Economía que no sea como Frank, un chicheño que no proyecta confianza en ningún lado. Y requiere, y con esto culmino para no monopolizar, tú decías que sería un gabinete como de Mirta Vázquez, ¿no? Mira, quiero ser provocador y decir, pero Mirta Vázquez con pantalones, y no me refiero a que tenga que ser hombre. Mirta Vázquez con la capacidad de decirle al presidente no, y no volverse en limpiadores de la imagen del presidente, apañarle todo, como este ministro de Justicia que tenemos, que es tan locuaz para defender lo imposible y barnizar los problemas de corrupción que está teniendo Pedro Castillo.
Sí, bueno, yo creo que ya Mirta Vázquez debe estar pues muy poco motivada a defender nada, que ha tenido errores también, no lo dudo. Mira, yo añadiendo a los regalos, yo le regalaría a Castillo en general una mejor oposición, no solamente de izquierda.
Muy bien.
Bien porque, pues. Mira, yo recuerdo cuando Felipe González, en esa época yo estaba viviendo en España, y fue una cosa que me desconcertó, viniendo, además esto no es nuevo, ¿no? Viniendo del Perú, donde siempre la política ha sido bastante cañita. Llego y González en un mensaje, me acuerdo, al país diciendo: yo lo que necesito es una oposición, no me acuerdo si la palabra era crítica o una buena oposición. Y decía, ¿qué? ¿Yo necesito una buena oposición?
Claro.
O sea, ¿no? Y eso, para cerrar corto, claro, no excusa, pero ni un milímetro, ¿no? Todos los errores y los desvaríos de Castillo, pero en fin, yo lo que voy es que hoy creo que la gente mira para un lado, mira para el otro y dice, ¿para dónde? ¿No?
Bueno, ¿hay chisme de ministros?
¿Perdón?
¿Han escuchado, ustedes que son del partido, que tiene mil ojos y mil oídos, han escuchado de posibles ministros para el nuevo gabinete?
Bueno, los rumores que han estado circulando siempre.
A ver, ¿cuáles?
Nájar, hablaban de.
Roger Nájar.
Bueno, Roger Nájar, siempre que se menciona la renovación del TCM, surge en el bolo, ¿no? Yo entiendo que o van por algún congresista, pero han mencionado varios nombres, me refiero a PCM, o van por esta suerte de apertura, que la verdad, yo creo que ahí va a ser determinante el rostro que espero conozcamos el 27 de diciembre, del reemplazo de Gallardo, ¿no? Porque de otra manera, digamos, no hay mayores luces,
¿no? Sí, yo les puedo agregar que el cargo de ministro de Economía ya se lo han ofrecido a otra persona.
Yo también he escuchado eso, se lo ofrecieron incluso a dos, había escuchado, pero sí. Todavía solo a nivel de rumor.
A ver, ¿no? Como estoy en plan de chismoso por Navidad, y uno se llama bien parecido a Pedro Castillo.
Sí. Yo también había escuchado de Ana Jara, escuchaba para primera ministra. Pero claro, un poco un tema, digamos, antes de nombres, va a ser un gabinete más vinculado, o para hacerle una vez más guiños a Cerrón y pedidas de perdón a Cerrón, o es un gabinete más caviar, ¿no? O sea, Cerrón Dixit. Y aparentemente era más lo segundo que lo primero, pero es una primera cuestión. Yo, como verán, no estoy de ánimo muy positivo. Creo que igual va a haber un mal uso, o sea, porque si la actitud de Castillo sigue siendo la de no comprometerse, la de tratar de no quemarse y que las cosas pasen, sin él poner una voz fuerte y clara. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, para mí Castillo sigue siendo el Castillo 2017 que le dicen, ¡tírate! ¡Oh!
Así es.
¿No? Es de la coyuntura. El que toma la decisión y bueno, ya, pam, 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 pum, a ver que esto cuánto dura, ¿no? Y no tiene claro para nada, finalmente, qué quiere hacer. Claro, es cierto. Es una coyuntura complicada que tiene, pero mira, la verdad, comparativamente hablando, retomando un poco lo que mencionaba José Carlos hace un rato, en comparación a Vizcarra, si uno compara para atrás, Vizcarra con menos hacía más.
Obviamente.
En términos políticos, ¿no? O sea,
obviamente.
Pero ni bancada, ¿no? Acá tiene por lo menos una semibancada, igual. O sea, no tiene ninguna capacidad de mantener algo. Entonces, complicado. Lo que voy es que, para mí personalmente, o sea, cambio de ministros va a ser por poca duración.
O sea, que el problema es que el que tiene que cambiar es Pedro Castillo. Bueno, entender cuál es el trabajo que tiene desde lo cotidiano y no decir el 22. Chicos, nos vamos de weekend de una vez a Navidad, la mochila, nos vamos a Cajamarca. Y no, y cierra la chingana hasta lunes. Hasta comenzar a tomar decisiones correctas y no armar gabinetes como parcelados, ¿no? Que tienen que armar un equipo consistente.
Bueno, ahí creo que un poco esto se solucionaría con lo que tú planteas, Augusto, ¿no? Un gabinete que precisamente haga lo que cubra los déficits que él tiene. Pero ahí también, por lo menos con las elecciones que ha tenido en las dos ocasiones previas, no necesariamente, no me refiero a la PCM en general, en particular, me refiero en general la prolijidad que ha mostrado para nombrar ministros es bien limitada, ¿no?
¿Y ustedes creen que vaya a cambiar Pedro Castillo? Porque yo tengo la sensación que 5 años, los 4 años y 8 meses que faltan, de esta manera, esto no va a durar mucho.
No, mira, yo siento que él sigue enganchado en esta cuestión de o sea, a ver, siempre se dice, ¿no? Todo el tránsito de un candidato hacer gobierno es pasar de tener, digamos, tus reivindicaciones de campaña, y bueno, gobierno implica 20 problemas más. Pero cuando encima tienes un candidato que se ha construido de una lógica populista, ¿no es cierto?, de confrontación y casi unitema, es más reto todavía, ¿no? Normalmente, candidatos con corte populista, izquierda o derecha, digamos, o tienen un camino que, porque el poder se los permite, de radicalizar esas medidas, o sea, Bolsonaro o Chávez en su momento, o terminan tratando de morigerar y buscando un gabinete de más consenso. Y Castillo no es, pero ni uno ni otro.
Nada.
Y, ¿no? Entonces, yo, y además, ya en términos de capacidades, no le sobran, insisto, tiene más recursos políticos, algo de bancada tiene y algo todavía de apoyo tiene en el interior, o sea, algo de recursos tiene, no son muchos, pero la verdad que es una situación que eso ni siquiera lo utiliza de manera adecuada y él sigue disparando, ¿no? O sea, se sigue disparando y dando mensajes pues que permiten esta impunidad, lo de Petroperú, lo de Carelín, o sea, es un ambiente donde no hay un mensaje claro de que sostenga este discurso de transparencia, buen gobierno, ¿no?
Es bien lentito para gobernar, pero cuando hay los pericotes son bien, ahí sí es mosca y rápido, y se reúne y se pone un sombrero raro para ir a los lugares más ocultos.
Sí, ahí con esta pregunta de estabilidad que mencionabas, Augusto, mira, yo no, y seguramente está marcado por el último lustro que hemos vivido, ¿no? Pero cuando a la gente le pregunta eso, el IEP por encargo de la República, el 60% te dice que cree que no va a cumplir su mandato, ¿no? Y de ellos, el 80% casi, me parece que era 7.8, 7.9, dice que va a ser por sus propios errores, ¿no? Entonces, efectivamente, seguir en esta tónica, los 4 años y medio que nos falta, un poco más, pues es claramente insostenible, por lo que correspondería que el presidente cambie de rumbo, delegue, abra juego, pero bueno, vamos a ver si finalmente opta por hacer eso, ¿no?
Claro, y ahí sale el ciudadano, ¿no? Porque también, viendo la encuesta del IEP, tú tienes esto que menciona José Carlos, que claro, es una expectativa, un clima de opinión, digamos, negativo, pero a la vez la gente no está de acuerdo con la vacancia.
Así es.
¿No es cierto? Y ya es el entrampe. Ya es el entrampe, porque la gente, digamos, desaprueba, pero no está de acuerdo con la vacancia. Cree que se va a caer, ¿no es cierto?, por sus errores de gestión, pero tampoco estaría dispuesto a apoyar que se le saque de manera apresurada. Entonces, es como que los caminos son difíciles, ¿no? Y por eso yo insisto, por lo menos en términos del ciudadano a pie, esto termina generando una sensación, digamos, bastante anómica, ¿no? La verdad, porque es un poquito estar ahí sin norte claro, ¿no?
Y en términos de los eventuales colaboradores, es decir, con esta situación, incluso reclutar mejores ministros es más complicado. Porque, digamos, yo, ¿cómo voy a meter con alguien que es perseguido como tan débil? En consecuencia, los reclutados tendrían que entrar en grupo, ¿no? O sea, que un ministro acepte, ok, es también para el prestigio y para lo que se puede hacer en cada sector, es complicado.
Ustedes lo ponen, me parece muy correcto, como un drama del Perú en que mal con Castillo, peor sin él. Y creo que la solución es muy clara de poderla resumir. Complicada de lograr, pero es el único camino, es necesitamos un buen presidente y que Pedro Castillo sea un buen presidente, y como él no muestra mucha vocación por serlo, que haya un país que se lo demande y que le demande un buen gabinete que le levante el gobierno con una buena oposición, con unos buenos críticos desde fuera del gobierno, porque el Perú se merece salir adelante, ¿no?
Sí, no, o ponte lo que hizo Humala en algún momento, ¿no? Que fue agarrar y nombrar un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros.
Claro.
Con peso de autonomía, ¿no? Y de algún modo delegar ahí. El tema está que eso, digamos, es más fácil para un presidente en la etapa 2 de gobierno, y acá estamos pues a meses, ¿no? Pero en fin, pero esa sería una solución, la verdad. O sea, si tuviera. Hernán,
o Llanta, o el más claro era Toledo, que era un pésimo presidente, pero que armaba buenos gabinetes.
Buenos gabinetes, así es.
Así es. Bueno,
soluciones así ha habido, ¿no? Sí.
Claro, entonces hay que forzarlo al presidente Castillo democráticamente a través de una mejor oposición, un Congreso que también tiene que levantar para forzar las cosas bien y críticos de fuera, como ustedes, que ven las cosas constructivas para poder construir un mejor país.
Ahora, solo para el ánimo constructivo, ya que hemos sido tan pesimistas, creo que una cosa positiva que ha pasado en este tiempo es la designación, y algo que tuvieron que ver además ejecutivo y legislativo, es la designación en el BCR, ¿no? El Ejecutivo, no yéndose, digamos, creo que los tres nombres que sugirió el Ejecutivo son respetables, Y el legislativo en un proceso que la verdad que nadie puso en duda, y la verdad tenemos un BCR en términos solamente de nombres y de bagaje y de lo que trae, muchísimo mejor que varios lustros, ¿no? Sin haber cambiado la presidencia, ¿no?
Bueno, de esta manera pues vamos llegando ya a 25 minutos. Les agradezco mucho a José Carlos y Hernán su presencia en este programa navideño, que hemos tratado de llevarle un buen regalo al presidente Castillo y por tanto al país, y les deseamos muy feliz Navidad, especialmente a las personas que más problemas tienen, como Pedro Castillo, que tiene una tremenda chamba por delante, pero tanta gente que Navidad no la pasa tan bien, que tengan una feliz Navidad, y mientras Castillo encuentra su rumbo, acá le ponemos rumba a la Navidad con mi amigo, con mi reno que me trajo Papá Noel. Ya vino mi Papá Noel, ya vino hace bastante tiempo antes y ya me regaló esta manera de pasar una feliz Navidad. Así que muchas gracias y feliz Navidad.
Chao, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.